Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras a lo largo de todo el país, más una red de radios que nos lleva a la cifra de 180 radios, 180 emisoras. 11 25 12 0896, allí nos pueden dejar mensajes, ¿sí? Vamos a meternos en ciencias sociales, pero antes tengo un mensaje.
Bueno.
Vio que a mí me gusta compartir los mensajes. Les voy a decir uno que, mire qué lindo. Buen día, profes. Profe, maestra, nada.
Sí, puede ser, profe, señor, maestra.
Nada para mí. Conmueve el himno nacional intercultural. ¿Se acuerda que lo escuchamos?
Sí.
Emociona. Mamá Vero y Martiniano, quien tiene 9 años, los escuchamos cuando trabajamos en las tareas, ¿sí? Mamá teje, dice que son de Carmen de Areco y también hacen una huerta.
Ay, ¿sí? Qué lindo, mirá, conozco y mandan, Carmen de Areco.
Y mandan fotos. Y además, mira, por ejemplo, en la huerta están con calabazas, ¿sí?
Ah, bien.
Y hay un avioncito de papel que también hicieron y lo pusieron arriba de las calabazas.
Qué lindo.
Y dice que es hermosa la nota de las plantas. Dice que ya recolectaron semillas de su huerta. ¿Se acuerda que hicimos una nota?
Sí.
Interesante.
Re linda.
Sí. Bueno, vamos a meternos en ciencias sociales.
Dale. Ok.
Primaria. Ciencias sociales.
En el sur de la Argentina, allá donde casi se acaba el planeta, vivieron durante miles de años los indios Zonas y Yaganes, dos pueblos de Tierra del Fuego que, tras enfrentar la conquista española primero y la colonización después, apenas lograron sobrevivir 2 décadas de este siglo. Las grandes fogatas que estos indios prendían para abrigarse del frío dieron motivo al descubridor Magallanes de denominar aquella región Tierra del Fuego.
Todo suyo, Barbie. Seguimos con los pueblos originarios,
sí,
¿no?
Sí, vamos a seguir hablando de los pueblos originarios. Vamos a repetir que los pueblos originarios son los habitantes que poblaban estas tierras antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista española. Bueno, y vamos a ver un poquito cómo fueron estas conquistas de los europeos que llegaron y que empezaron a invadir toda esta tierra, desde Centroamérica hasta el sur. Hasta bien abajo, tardaron años en llegar. Uh-huh. Y por ejemplo, uno de esos navegantes fue Magallanes.
Exacto, Magallanes. Y yo tengo algo para contarles acerca de Magallanes. Es un navegante portugués que estaba al servicio del rey de España, Barbie. Uh-huh. Fue quien el 31 de octubre de 1520 descubrió la entrada del estrecho que posteriormente llevaría su nombre.
Exacto.
El famoso estrecho de Magallanes. Seguramente los chicos de segundo y tercer grado en algún momento lo han escuchado, ¿no?
Sí.
Desde esa fecha, pocas regiones del globo han contado con tantas expediciones de reconocimiento como ese archipiélago.
Las expediciones son esto de salir a encontrarse con nuevas tierras y explorarlas, lo que hacían estos navegantes. Y bueno, y plantar bandera y fundar ciudades.
Exacto.
Magallanes, durante la travesía del estrecho, vio muchas fogatas que encendían los indígenas en el interior de las tierras que estaban al sur del canal, fogatas que ardían por día y despedían mucho humo. Por lo tanto, lo llamó Tierra de los Humos. Poco a poco, esta denominación fue cambiando a Tierra de los Fuegos y finalmente derivó en Tierra del Fuego.
Claro, ahí tenemos claramente el motivo por el cual Tierra del Fuego se llama Tierra del Fuego. Tierra de los Fuegos primero y Tierra del Fuego después.
Después. Bueno, ¿quiénes vivían ahí? Estuvimos hablando de
ellos. Sí, los yámanas, por ejemplo.
Los yámanas, exacto.
Los onas.
Exacto, que eran un pueblo nómade, marinos, como ya hablamos, vivían en las islas. Estaban hoy en una playa y mañana en otra. Por eso es nómade, porque estaban de un lugar a otro. Cuando no había comida, en una parte juntaban sus cosas, que eran muy pocas, las metían en su canoa y se iban para otro lado. Por eso sus casas eran sencillas y fáciles de hacer.
¿Usted sabe una cosa? Que en la canoa también había fuego.
Sí.
De modo casi permanente, porque lo utilizaban para calentarse y hasta para cocinar cuando salían en las canoas.
Exacto. Por eso las canoas cobraban gran importancia para eso.
¿Y sabe cómo hacían para no quemar el bote?
A ver.
Colocaban en el medio piedras.
Sí.
Caracoles molidos. Y sobre esto prendían el fuego, para que no se queme la madera de la canoa.
Muy bien. ¿Sabes qué? Adentro de la canoa, cada miembro de la familia cumplía una función. Uh-huh. La mamá remaba, el papá indicaba y los hijos mantenían estas brasas y además sacaban el agua con un tarrito para que no se inunde la canoa. Uh-huh. Y ahí era un gran trabajo en equipo de la familia de los yámanas, ¿no es cierto?
Una cosa que a mí me llamaba la atención, sí. Hablábamos recién de los extranjeros que venían desde muy lejos, eran holandeses que buscaban paso al Océano Pacífico y que así vieron por primera vez a los para ellos rarísimos yámanas que tampoco se parecían a ninguna gente que hubieran visto jamás, ¿sí? Y en aquella época, sí. Esto es lo que me llama la atención, se discutía en Europa si los indígenas eran o no personas. Escuche, qué locura,
qué
¿no?
Extraño,
qué extrañeza.
Extraño. Sí, sí, sí.
Esto hoy nos parece como imposible, totalmente. Pero en aquel momento los conquistadores los trataban como si fuesen animales, en algunos casos los perseguían, a veces también los mataban, ¿no?
Sí, esta es una parte muy triste de nuestra historia, por eso es muy importante conocerla y saber además que en la actualidad muchos pueblos originarios siguen viviendo en nuestro país, transmitiendo su cultura a las próximas generaciones.
Barbie, vamos a saludar a Miriam Álvarez, ¿sí? Sí. Ella es doctora en arqueología, investigadora del CONICET. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal?
Bien, hola, buenas muy tardes. Bien. Estamos hablando en este preciso instante de los pueblos originarios del sur de nuestro país, de la Patagonia. Estábamos hablando de los yámanas, pero particularmente estábamos haciendo mención a cómo veían los europeos o el trato que le daban los europeos a quienes habitaban estas tierras. ¿Nos podés contar algo más sobre eso? En realidad, los chicos de segundo y tercer grado.
Sí, claro. Imagínense ustedes que en esa época no había ni televisión, no había internet. Entonces, claro, no había ninguna imagen de cómo eran las gentes que vivían en la Patagonia, en Tierra del Fuego, cómo eran los yámanas. Y los europeos creían que como vivían ellos era como tenía que vivir todo el mundo. Como a nosotros nos parece, hoy en la actualidad, que como vivimos nosotros es lo normal, es lo común. Y entonces en esa época también pensaban exactamente lo mismo. Entonces de pronto llegan a la Patagonia, después de viajes muy largos, peligrosos, y se encuentran con gente que habla de diferente idioma, que se viste de manera diferente, que prácticamente van sin ropa, que para un europeo de esa época era algo muy llamativo, que tenían un olor diferente, que comían cosas distintas. Entonces era como que les sorprendían, les tenían miedo, y a partir de eso, si uno lee lo que escribía la gente de esa época, que venían los colonizadores, los viajeros que venían a esta zona del país, era generalmente que eran gente extraña, que eran más parecidos a animales que a personas.
Así los veían, digamos.
Incluso en ese momento los dibujaban, no les sacaban fotos, sino que los dibujaban. Y uno ve los dibujos de esa época y cuando yo muchas veces en clase muestro, ¿esto qué es? Y los chicos lo primero que me dicen, un mono. Y supuestamente es un yámana que dibujó la gente, por ejemplo, que vino con la expedición de Fitzroy y con Darwin. Después vemos las fotos, sí, que se empezaron a sacar a fines del siglo XIX y principios del XX de esa gente y no tiene nada que ver. Pero ellos los veían de esa manera. Y a su vez también los grupos originarios veían a los europeos como gente rara.
¿Cuál era el trato? ¿Cuál era el trato que le dispensaban, Miriam?
Y en general no era un buen trato. Muchas veces uno de los relatos dicen que al principio los pueblos originarios eran amistosos, pero después eran agresivos. Claro, porque se los querían llevar secuestrados a Europa, porque les querían sacar cosas. Entonces, obviamente, los pueblos originarios respondían a esas agresiones. Entonces, incluso se decía en esa época que se comían a la gente, que practicaban antropofagia. Después se descubrió que es totalmente mentira. Claro. Pero eran dentro de, para esa gente que venía de Europa, que venía con temor a estos pueblos, que no sabían cómo eran, hacían una imagen bastante negativa. Y porque creían eso, que, bueno, los obligaban a ponerse ropa, a taparse como se tapaban los europeos. Querían llevárselos, querían cosas de ellos. Entonces, obviamente, no va a haber un trato cordial entre unos y otros. Y eso fue llevando a que esa imagen de que eran casi como animales.
Claro, había que de cierta manera civilizarlos o domesticarlos.
Exactamente. Es más, una expedición inglesa de Fitzroy, en la que viaja un científico muy conocido, que es Charles Darwin, secuestran a 4 personas de la comunidad yamana y se los llevan a Inglaterra. ¿Por qué? Porque les quieren enseñar cómo es la verdadera vida civilizada. Sí,
claro.
Cómo hay que comportarse. Les enseñan inglés. Bueno, claro, ellos al principio aprenden, pero después uno de ellos solo regresa a su tierra, a Tierra del Fuego, y después cuentan las crónicas que unos años después lo ven, se lo encuentran, y vuelve a ser un yamana, vuelve a vivir a esa manera, porque sí, obviamente la manera inglesa no era su forma de vivir. Entonces, Miriam, para él no era lo común.
Miriam, te quería pedir si podías explicarle a los chicos y a las chicas de segundo o tercer grado qué es una crónica.
Claro, los europeos, cuando venían a visitar estas tierras, escribían diarios, sí, escribían documentos, informes, para ya sea para mostrarle a otros europeos, o simplemente para llevar un relato de su viaje. Y entonces van describiendo qué es lo que encuentran. Y dentro de eso están también los pueblos originarios.
Claro.
Y generalmente la imagen era esa de gente muy agresiva, muy mala, que eran, digamos, malos o agresivos con los europeos. Y muchas veces era que no se entendían. Por ejemplo, hay una anécdota de que en un momento, en una de las expediciones inglesas, le regalan un plato, una vajilla europea, pensando, bueno, esta gente no tiene platos, seguro que es algo bueno y que lo van a valorar. Y al otro día ven que el plato había sido roto todo en pedacitos y cada uno llevaba colgándolo a forma de collar.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos no necesitaban ese plato. Y les resultaba más llamativo ponérselo como adorno y además lo repartían entre todos, no era para uno solo.
Claro.
Ellos estaban acostumbrados a que todo se repartía, a diferencia de lo que eran, digamos, los europeos de esa época. E incluso también a los yamanas les llamaba la atención, porque en los barcos que venían los europeos solo venían hombres. En esa época los marineros eran todos hombres. Y decían, qué raro que esta gente que no tiene mujeres.
Claro, porque eran solo viajantes hombres.
¿De qué año
hombres
estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando allí, Miriam?
Y bueno, empiezan los primeros viajes, empiezan con el viaje de Magallanes alrededor del mundo en 1520.
Sí.
Pero digamos, cuando hay más contacto, ¿por qué? Porque al principio, para los europeos, lo importante era pasar del Océano Atlántico al Pacífico. Entonces solamente navegaban las costas y seguían de largo. Lo único que les importaba es tener un buen mapa para que los barcos no se perdieran, no se estrellaran, y simplemente ir a Asia. Después, ya para el siglo XIX, para el 1800, cuando empieza esta zona a tener importancia por los recursos,
sí,
que puede tener, ahí sí el contacto es mucho más, diario, más común. Y además, después, a partir también del siglo XIX, a fines del 1800, empiezan a establecerse las misiones.
Uh-huh.
Misiones que intentan enseñarle religión, enseñarle las costumbres europeas a los pueblos originarios,
uh-huh,
que muchas veces escapan, uh-huh, porque no quieren vivir esa vida.
Uh-huh.
Los
Miriam,
obligan a vestirse, sí, etcétera. Sí.
Miriam, ¿qué queda hoy de los yamanas o incluso de los onas en la zona?
Y quedan sus descendientes, que obviamente no son, que están muy mezclados, que se han, digamos, casado con gente que es descendiente de europeos.
Uh-huh.
Hay grupos que sí, que tienen una abuela o un abuelo, sobre todo también en la zona de Chile, aquí enfrente, en Puerto Williams, hay una comunidad yagán o yamana, que son los dos nombres con que se conocen a los yamanas, también se denominan yaganes. Está esa comunidad ahí, tienen como una especie tienen sus casas, pero viven obviamente al modo que vivimos nosotros hoy. Ya nadie vive a la forma que vivían los pueblos originarios en el siglo XIX o principios del XX.
Uh-huh.
Pero sí sus descendientes quedan, y bueno, y tienen asociaciones, tienen grupos que tratan de rescatar la memoria de sus antepasados.
Uh-huh.
pero es eso, ya no es, digamos, un grupo que se ha mantenido aislado, sino que se ha mezclado, digamos, con la sociedad occidental.
Miriam, aún habiendo pasado tanto tiempo, imagino que se siguen estudiando desde tu rubro, desde la arqueología y desde la antropología y desde muchos más, se siguen estudiando estos pueblos originarios. Te pregunto, ¿se siguen descubriendo cosas nuevas?
Sí, siempre. ¿Siempre por qué? Porque, claro, la arqueología no tiene la gente para que te cuente qué pasó.
Claro.
Vos tenés que preguntarle, digamos, a los materiales que encontrás. Nosotros hacemos excavaciones, buscamos lo que dejaron esos pueblos, que generalmente es basura, como la basura que dejamos nosotros, restos de comida, restos de nuestras casas. Nosotros buscamos eso de los pueblos originarios. ¿Qué pasa? Muchas veces hay técnicas nuevas que podemos descubrir cosas que antes no sabíamos. La ciencia va avanzando y hoy podemos saber el ADN, que hace unos años atrás eso no se sabía. Entonces siempre se van descubriendo cosas nuevas. Y además, digamos, como nuestro territorio, nuestro país es muy amplio, a veces no llegamos a todos los lugares. Y hay lugares que aún hoy nos cuesta llegar porque no hay caminos. Nosotros estamos trabajando con un grupo de investigación en la zona de la costa atlántica fueguina, en la zona de la península Mitre, y prácticamente ahí no hay nadie, hay una estancia y nada más. Entonces llegar hasta ahí, no hay caminos, llegar hasta ahí para hacer nuestro trabajo es bastante problemático y tiene. Entonces hay muchas cosas que aún no se saben y que estamos por descubrir. Siempre se descubren cosas nuevas. Nosotros vamos llenando como un rompecabezas y vamos teniendo diferentes figuritas o partes de ese rompecabezas y vamos reconstruyendo, pero no tenemos todas completas todavía. Y más allá de que eso, que siempre hay técnicas nuevas que podemos sacar la información a ese material que antes no sabíamos. Por ejemplo, no sé, con el ADN se han encontrado, no aquí en nuestro país, pero sí en otros lugares, en una punta de flecha un resto de sangre del animal que cazaron. Con ADN se sabe qué animal fue.
Miriam,
eso antes no se sabía.
Miriam, te agradecemos mucho. La verdad que nos has ilustrado muy bien aquellas épocas. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Tenemos una consigna para los chicos.
Tenemos
¿sí?
una consigna que... ¿Cómo se imaginan ellos y ellas que los europeos veían a estos pueblos originarios? Y los invitamos a que hagan un dibujo. Y podrían también hacer estas fogatas. Se me ocurre con papel glacé brillante si tienen en casa o algún otro material. Pintar, marcadores, lápices, lo que tengan a mano.
Seguimos ¿Vale? educando aquí en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Nuestro teléfono, ¿sabe cuál es, Barbie? ¿No se lo aprendió todavía?
No.
11 25 12 08 96.
Primaria. Educación sexual integral.
Tengo un cuento, no nos queda mucho tiempo, así que lo voy a leer con un
leer
ritmo...
¿Va a leer usted?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
¿Me deja?
Sí, 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 cómo no, lo escucho.
Choco encuentra una mamá, de Keiko Kasa.
Ok.
¿Sí? ¿Arranco?
Sí.
Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir en busca de una, ¿sí? Choco, ayúdeme, es un...
Pájaro.
Pájaro,
¿sí?
¿Sí? Pájaro amarillo.
Pájaro amarillo.
¿Está bien? Para que los chicos se vayan haciendo la idea de qué estamos hablando. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, dijo, usted es amarilla como yo. Mire qué importante terminó siendo que era amarillo. Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa, pero no. Yo no tengo alas como tú, le dijo. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, exclamó, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las suyas. Se seguía yendo el pajarito. Choco se encontró después con la señora Morsa. Señora Morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora Morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. La Morsa se enojó. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá, mamá! ¡Necesito una mamá! La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría! Dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy, pero muy largo. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? Preguntó la señora Oso y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco, Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas, ni mejillas grandes, ni redondas, tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora Oso. Me imagino lo gracioso que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, le dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron los hijos de la señora Oso, salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. Hipopótamo, cocodrilo y un chanchito, ¿no? El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. ¡Qué lindo cuento de Keiko Katsa!
Hermoso cuento. Y finalmente Choco encontró una familia. Una vez, en tercer grado, le pregunté a los chicos y a las chicas qué es una familia. Y siempre me acuerdo de la respuesta de un alumno que me dijo, son personas que te dan amor incondicionalmente y para siempre. Creo que la familia está unida por lazos de amor, lazos para compartir momentos, personas que están siempre cuando las necesitamos. Pero como la de Choco, no importa si son iguales físicamente, y no importa si hay una mamá, si hay un papá, si hay un abuelo y un tío, puede haber dos papás, dos mamás, un papá solo, una mamá sola, una abuela, una tía.
Y todo es familia.
Y todo es familia.
Distintas formas de familia.
Distintas formas de familia.
Aparte, ¿quién dice que una familia tipo es como uno la imagina, no?
Claro, tradicionalmente las familias eran mamá, papá, los hijos. Pero bueno, ahora sabemos que hay mucha diversidad de familias, muchas formas de familia. Personas que se van juntando, se van eligiendo para compartir la vida, para acompañarse. Y también los roles dentro de las familias van cambiando. Antes la mamá era solo la que cuidaba a los hijos y limpiaba la casa.
Ahora
y ahora
trabaja.
Exactamente, se reparten los roles. Ya no importa si es varón o mujer para tener que hacer una u otra tarea. Ahora todo es más igual y se comparte más.
Qué bien que refleja este cuento.
Exactamente.
Nos tenemos que ir a casa. Nos vamos. Nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir con música como siempre,
bueno,
porque la música educa. Grupo Tribu Madre. Mamá Quilla, Madre Luna, porque esta semana le estamos dedicando los programas de modo temático a la señora o señorita Luna.
Sí. ¿Sí? Pues no es necesario que sea señora.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mamá Quilla. Arroz. y dame todo tu amor.
Mama Kilia,
Ancha Suma, Mama Kilia.